El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Queden 4 dies de campanya electoral i els partits que es presenten als comicis s'esforcen per fer arribar els seus missatges i motivar els electors per anar a les urnes. En els pròxims 18 minuts conversarem amb la número 10 de Vox per Barcelona a les eleccions al Parlament de Catalunya, la portaveu del grup municipal de la formació, la Núria Cacio. Núria, molt bon dia i gràcies per ser avui aquí.
Molt bon dia a tothom.
Número 10 per Barcelona, Vox va treure 7 diputats en els comicis del 2021. Es veu amb opcions d'entrar al Parlament?
Bueno, opcions sempre n'hi han, perquè bueno, estem fent una campanya que al carrer s'està donant bé, opcions n'hi han, del 7 al 10, doncs, bueno, n'hi han. Però bueno, el resultat, mantenir-nos també estaria bé, però nosaltres sortim sempre amb un esperit positiu i sí, hi ha possibilitats.
Clar, les enquestes els auguren un cert retrocés en percentatge de vots i també un cert manteniment o estabilitat o fins i tot una mica de retrocés pel que fa als números d'escons que podien tenir en aquestes eleccions. Quin valor li donen a les enquestes?
Bueno, a ver, les enquestes al fin y al cabo es que depende de qué encuesta mires, depende de dónde, pero bueno, nosotros las encuestas siempre no nos cansaremos de decirlo, ¿no? Nosotros las encuestas son, pues están en la calle, están en lo que vives en cada vez que salimos todos los días, mañana y tarde. Y esas son las encuestas. De todas formas, las puedes interpretar de muchas maneras. Antes nos daban un retroceso, ahora nos dan un aumento. Van cambiando. Nosotros sabemos lo que la gente nos dice en la calle, el cambio de actitud que hay hacia Vox, hacia nuestro partido. Gente que antes ni siquiera se acercaba, ahora se acerca, que nunca hubiesen pensado a Vox y que ahora pues nos están dando su apoyo.
¿Qué vol dir el cambio de actitud cap a Vox?
La demonización que siempre se nos ha hecho, las calificaciones de extrema derecha, de radicales, y otras tantas. La gente al fin y al cabo cuando ve nuestro proyecto, cuando hablamos con ellos, se van dando cuenta que no son ideas de extrema derecha, sino son ideas del sentido común del día a día de cualquier ciudadano. Además es que nos lo dicen, con lo cual ves ese cambio de actitud y ven que las propuestas no son ni radicales ni de extrema derecha, sino del día a día. Y a favor de los ciudadanos.
Parlàvem ara de les enquestes, no? Una de les coses de les que s'està parlant en aquesta campanya electoral és si el Partit Popular pot superar Vox o no en escons al Parlament. Ara mateix no és així, no? Vostès en tenen 11 per Catalunya i el Partit Popular en té 3. Les enquestes donen que podia haver aquest possible sorpasso. Li donen alguna mena d'importància?
La verdad es que, a ver, nosotros en el 2000, en el 2021, fuimos la cuarta fuerza política del Parlament. Los 11 diputados que tenemos ya suma más de los que en las pasadas elecciones tenían Ciudadanos y Partido Popular juntos, que sumaban 9, con lo cual, en todo caso no es una cosa que nos preocupe. Ellos tienen su proyecto, nosotros tenemos el nuestro y no es una cosa que ahora mismo estemos en ello, la verdad.
El seu lema de campanya és en defensa pròpia. De què s'han de defensar?
Vale, el lema de campanya efectivamente es en defensa pròpia. En defensa pròpia en defensa de todos los ciudadanos de Cataluña. Al fin y al cabo tenemos que procurar esa libertad. Entonces esa defensa es a favor de la libertad de elección lingüística, es en defensa de poder salir con tranquilidad a las calles sin tener que ese miedo de que sufras algún tipo de agresión. En defensa de poder tener una sanidad, una educación mucho mejor, unas infraestructuras que también hagan más fácil la vida a los catalanes. Por lo tanto, es esa defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades que ahora mismo con el separatismo, incluyendo al Partido Socialista de Cataluña, al PSC, está coartada esa libertad.
Per tant, quan diuen que s'ha de combatre el separatisme, no ho posen en aquest mateix pacte en defensa pròpia o també en defensa pròpia contra el separatisme? I li pregunto d'una altra manera. Això vol dir en defensa pròpia contra els ciutadans de Catalunya que se senten independentistes o separatistes?
A ver, aquí, en tu pregunta hay dos matices, ¿no?
Contesti les que necessiti, no hi ha problema.
Dos matices. A ver, en defensa del separatismo, por supuesto, en defensa del separatismo, porque al fin y al cabo cualquier declaración que están haciendo los partidos independentistas independentistas y separatistas, como puede ser Esquerra Republicana o Junts, da igual, ellos siguen en su línea, ellos siguen en su línea de volver a seguir por esa senda de la independencia. Entonces, claro que es en defensa de esa unidad de España y en favor de los catalanes. En cuanto a si eso va en contra de los catalanes que están a favor de la independencia, no, porque esos catalanes, al igual que el resto, también necesitan esa sanidad, esa educación, lo que he dicho antes, esas infraestructuras, esa seguridad. Al fin y al cabo se está trabajando para todos. Esa es la diferencia. El separatismo sí que quizá nos excluye a algunos, pero en cambio nosotros no, nosotros estamos por todos los ciudadanos. También es esa defensa contra ese separatismo excluyente. Ellos sí que son los excluyentes. Nosotros queremos que Cataluña sea una región como ha sido antaño, es decir, que sea pionera en muchas cosas, que las empresas no se tengan que ir. Eso es lo que ha producido el separatismo. Esa es también una defensa que nosotros necesitamos, que esa economía vuelva a ser la que era y poner a Cataluña donde se merece y no donde está ahora.
Clar, però els partits independentistes o separatistes o catalanistes o qui sigui també li diran que la sanitat o les propostes per sanitat o per habitatge que fan són per tots els que viuen a Catalunya i no exclusivament els que volen la independència, no?
Però és que, a veure, és que esto se demuestra con hechos. Vamos a ver, ¿cómo tenemos la sanidad ahora? La sanidad está hay las listas, o sea, Cataluña es la región que tiene las listas de espera más altas de toda España. Estamos viendo una fuga de sanitarios, tanto por las condiciones laborales como por ejemplo la imposición lingüística. O sea, el catalán nos, aquí hay que diferenciar, la gente se piensa nosotros estamos en contra del catalán, no, cabe todo, cabe el español, cabe el catalán, cabe todo, pero por ejemplo en la sanidad pues se prima más el que sepas hablar catalán que no a tener un buen profesional. En cuanto a la educación, pues lo mismo, esa libertad de educación en el idioma que quieras tampoco existe. Entonces, por mucho que los separatistas digan que esto es para todos, no es verdad. No, es una realidad que venden, pero cuando la vives de cerca no es así. Y eso es lo que nos trasladan mucha gente que viene a nuestras mesas informativas. Es lo que nos están transmitiendo.
Em deia ara, per exemple, el tema de la fuga de sanitaris per la llengua, però el que passa és que el que diuen les enquestes és que ara mateix a la sanitat pública catalana costa molt que et puguin atendre en català perquè molts professionals no parlen la llengua. Per tant, tampoc hi ha segurament aquesta llibertat de l'altra banda de poder ser atès en català, no?
Es que esta es la libertad, es que se pueden hablar los dos, pero a ver, lo que no puede primar es la lengua hacia un buen servicio, ¿vale? Porque básicamente la fuga, también hay muchos sanitarios que son por las condiciones laborales. Entonces, los partidos separatistas, en este caso, el que está hasta ahora en el gobierno, que ha sido Esquerra Republicana, tampoco ha facilitado esa sanidad de calidad. Solo cuando llegan elecciones venden que las listas se van a reducir, las listas de espera. Al fin y al cabo, claro que todo el mundo tiene derecho a ser atendido, pero ¿qué primamos en su idioma? ¿Pero qué primamos, la calidad o el hecho de hablar una lengua u otra?
No, però li dic perquè efectes pràctics ara mateix no és un requisit per treballar a Catalunya, perquè hi ha molts professionals de la salut, segons diuen les enquestes, que no parlen català.
Sí, però bueno, pero si nos vamos a la parte sanitaria de, por ejemplo, una oposición o acceder, ahí sí que hay una imposición. Lo que pasa que, claro, hay contratos precarios en la sanidad que evidentemente, pues como si se nos están yendo nuestros profesionales, pues claro, tendrá que venir otra gente, pues a lo mejor es verdad que no habla catalán, pero cuando tú accedes a una oposición, y ya no solo en la sanidad, sino cualquier oposición aquí en Cataluña, de cualquier administración, bueno, cualquier sector de la administración pública, tienes, o sea, a ver, el catalán tiene que ser un mérito, por supuesto, pero no una que sea determinante en la oposición.
M'aturo la llengua perquè ja hem parlat molt en campanya, hem parlat també en l'àmbit educatiu, ho deia ara vostè, no? Aquesta llibertat per escollir centre educatiu. Això com s'ha de fer? Quina és la proposta de Vox? Li dic perquè a efectes pràctics les estadístiques diuen que l'ús social del català va de baixada, per tant, no sé com ho veuen en aquest sentit.
Bueno, sí, és un tema recurrente, ¿eh? Esto es en campanya i fuera de campanya y lo hablamos siempre. Pero el tema de la educación, cuando hablamos de esa libertad de elección, se puede hacer de muchas maneras. Es decir, tú puedes tener varias. Aquí se puede plantear de dos maneras. Aquí tendría que ser pues poder hacer las asignaturas, no todas en catalán. En español también hay que hacer asignaturas. Ahí está la trampa. El español tiene 2 o 3 horas a la semana. Pero el resto de asignaturas se hacen en catalán. Podría hacerse de una manera más paritaria o de alguna otra forma así. O bien libertad de elección de centro, que los centros tuviesen esa libertad también.
Fer dues línies, com per exemple el País Basc.
Podría ser una de ellas.
Li dic perquè això coincideix amb el que ha dit, doncs, per exemple, l'Hora, no? Una formació clarament independentista, ha parlat de fer un doble recorregut, no? L'escola catalana i l'escola, doncs, trilingüe o... Amb...
Sí, hay muchas maneras de encauzar ese tema. Nosotros lo que hacemos es, y se podría hablar de cómo hacerlo, pero lo que está claro y lo que no nosotros lo que no entendemos es que por qué solo se estudia en catalán. Y cuando tú vas a matricular a tu hijo a un colegio, pues te encuentras con esa imposición, porque además no olvidemos que aparte que cuando en la educación, por ejemplo, pues hay niños, hay alumnos con necesidades especiales, hay un retroceso si no lo hacen en su lengua materna. Es decir, que es una contradicción. Por tanto, el tema de la lengua tiene que ser abordado de una manera que todos podamos encajar. Entonces, maneras hay muchas. Lo que sí que estamos totalmente en contra es que solo se imponga se imparta y que la lengua vehicular sea solo el catalán.
Anem a la sequera. Avui pot ser que s'aixequin restriccions amb la sequera, no? Hi ha aquesta reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera que s'ha explicat que s'ha avançat avui dimarts. Com ho veuen? Com veus la gestió de la sequera i si creuen que és moment d'aixecar restriccions?
A ver, el tema de la sequía está claro, hay sequía, eso no hay duda. Pero claro, ¿cómo se ha gestionado esta sequía? No ahora, sino desde hace años. Realmente esas restricciones que ahora tenemos es también por una falta de previsión, por una falta de infraestructuras, una falta de previsión, y ahora pues tenemos estas restricciones. Si es el momento o no, nosotros no tenemos todos los datos, pero evidentemente la sequía está y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Pero hay que incidir y hay que remarcar esa falta de previsión. Nosotros abogamos por un plan nacional del agua. En Cataluña hay agua, lo que pasa es que no llega a todas partes de la misma forma. Por tanto, hay que hacer ese plan.
Nosotros,
claro, hablamos a nivel estatal, pero evidentemente que todas las comunidades tengan sus recursos. En el caso de Cataluña es lo que decimos, en Cataluña hay agua. No es lo mismo según qué zona que según la zona del norte de Cataluña. Es decir, que agua hay. Otra cosa es cómo está repartida, y sobre todo ha habido una falta de previsión de la Generalitat y de todos los gobiernos, o sea, de cualquier gobierno que haya estado, y eso hay que ponerse a plantearlo ya. Aquí a veces se plantean posibles infraestructuras, pero como empieza a llover, porque claro, al fin y al cabo también lo hemos visto la semana pasada, las lluvias que hemos tenido, se dejan de hacer cosas. Entonces claro, van pasando los años y al final nadie está poniendo solución.
També li volia preguntar per la immigració, que és una de les qüestions que posen molt sovint a escena en aquests comicis. Quines són les seves propostes en aquesta línia?
Bueno, nosotros en el tema de la inmigración, es verdad que es uno de los temas que llevamos prioritarios, evidentemente, y eso lo hemos dicho siempre, no es de ahora, aunque ahora las cifras se han disparado, pero sí que es verdad que nosotros apostamos por una inmigración controlada, regulada. Evidentemente la inmigración ilegal, lo que nosotros proponemos es que en el momento en que entra alguna persona de forma ilegal sea expulsada de España, sea deportada por los mecanismos que existen, porque eso se puede hacer, lo que pasa que no se está haciendo, porque los datos estadísticos son los que son. Es decir, esa inmigración ilegal descontrolada y masiva provoca pues que haya un aumento de la delincuencia, de la inseguridad.
Això no ho diuen les dades oficials, de cap dels estaments, ni de Mossos ni de policia local, per exemple, en el cas de Sabadell. No parlen d'aquest increment.
Les estadístiques són les que són, és a dir, més del 50% de los presos en Catalunya, hablamos de Catalunya, són estrangeros. De ese 50%, el 70% són menors de 21 anys, menors immigrants. Al fin y al cabo, hay un efecto llamada por determinadas gestión de la inmigración que hace que esta masividad no se pueda controlar, y al fin y al cabo esos datos están, la Generalitat los está publicando. Hablo a nivel de Cataluña, o sea, sí que están, los datos están ahí. O sea, esas estadísticas de cuál es el perfil de los delincuentes se publican constantemente por la Generalitat. Lo publica la Generalitat, aunque luego a nosotros en el Parlament pues se nos niega esas estadísticas y se nos prohíbe hablar de estos temas, pero las estadísticas son las que son. están recogidas por la Generalitat. En todo caso, lo que está claro que si esa inmigración ilegal entra de forma irregular, hay que tratar, o sea, hay que volverlos a su país. Es una cosa que nosotros llevamos siempre en el programa, lo hemos llevado siempre, aunque ahora parece que hay muchos partidos que se están sumando a esa
Alianza Catalana.
Alianza Catalana, bueno, Alianza Catalana no tiene nada que ver con nosotros, ellos lo plantean de otra manera, ellos no es solo contra la inmigración ilegal, por ellos tampoco estaríamos los determinados, vamos, no nos dejarían a los españoles tampoco les dejarían entrar en Ripoll, creo yo. Pero muchos otros partidos, sea el Partido Popular, que siempre ha negado este tema y ahora parece que se está sumando. Así que, bueno, al fin y al cabo la realidad es la que es.
Deixem que acabem la part més política. Les eleccions, les enquestes, assenyalen un panorama molt ajustat. Veuen una victòria del PSC i si fos aquesta victòria del PSC creuen que seran suports independentistes. Com perfilen el que pot passar després del dia 13?
El dia 13. Lo que decíamos antes, ¿no? Las encuestas, bueno, parece que dan una victoria al PSC. Otra cosa es si Salvador Illa podrá ser investido presidente de la Generalitat. Dependerá de Pedro Sánchez, dependerá de lo que quiera hacer, si quiere pactar con los independentistas o no. La verdad es que hay una incerteza, no sabemos lo que va a pasar. Por eso este 12 de mayo pues tenemos una oportunidad, ¿no? Para que esas mayorías cambien, para que esas alternativas cambien. Salvador Illa, al fin y al cabo, ha sido siempre, podríamos llamarlo cómplice, ¿no? De tanto de Esquerra como de Junts, tanto en Cataluña como, y está claro, en el gobierno de España. Entonces la incógnita está ahí, ¿qué querrá hacer Pedro Sánchez? Y bueno, y si tiene que utilizar a Illa para de moneda de cambio, pues lo hará.
¿Y una mayoría absoluta independentista sería un escenari?
Tal como están las cosas, no lo creo, no, bueno, no. Yo creo que no están, no, no.
¿Y ahora un retorn de Puigdemont? Al día del ple de investidura.
Bueno, a ver si es verdad. A ver si es verdad que vuelva a España. De hecho, no sé si lo he oído hoy que pretende venir, no sé si es el viernes o el sábado, bueno, ha hecho como diciendo que va a venir a España. Bueno, pues que venga. A ver, Puigdemont no es un exiliado. Puigdemont es un fugado de la justicia. Y el otros tantos. Si quiere venir, pues que venga a España. Es lo que tiene que hacer y dar la cara. Si viene, pues bueno, pues le tendrá y al fin y al cabo pues será juzgado. Aunque claro, ya lo tiene planificado. Si hay amnistía, si hay indultos, si hay de todo, pues tampoco... Pero bueno, no será investido Puigdemont porque no se atreverá a venir, simplemente.
Clar, Vox queda fora de pràcticament tots els escenaris de pactes. ¿Això què ens diu?
Pues sí. Nosotros nos pasa, da igual en el Parlamento, aquí nos puede pasar en el Ayuntamiento de Sabadell, da igual las propuestas. Nosotros en el Parlamento, de hecho, hemos sido la formación que más propuestas legislativas ha presentado, con mucha diferencia respecto al segundo. Muchísimas, casi todas se han votado en contra, aunque luego esas mismas propuestas han sido presentadas por otros partidos, porque eran unas propuestas de sentido común, con lo cual, entonces quedamos fuera por una simple inercia, no porque Vox no tenga propuestas realmente buenas para Cataluña en este caso.
Núria Cacio, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la número 10 de Vox per Barcelona, aquestes eleccions del 12M. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.